Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Para los millennials, para los boomers, para los alfa, para los X, para todos. Acércate a tu concesionario BYD y adéntrate en el mundo urban con el nuevo BYD Dolphin Sur. 100% eléctrico desde 11.780 euros, plan MOVES incluido. Ven a conocer el BYD Dolphin Sur, coche urbano del año, a BYD Blendio de Gran Vía 76 en Bilbao y calle Ibaibe 33 en Baracaldo.
ILU ya está aquí. El nuevo espectáculo del Cirque du Soleil, creado exclusivamente para Andorra. Del 4 de julio al 3 de agosto, adéntrate en un mundo vibrante y lleno de color, donde nada es lo que parece. No te lo puedes perder. Entradas en visitandorra.com.
Para suturar una herida se necesita hilo quirúrgico, aguja, pinzas. Y para suturar una herida en zona de guerra, además, hacen falta ideales. Independencia, compromiso, humanidad. No renuncies a ellos. Tus ideales también curan. Entra en idealesquecuran.com. Médicos Sin Fronteras.
Oro Bilbao. En Bilbao te ofrece tasación gratuita. Trato increíble en locales de máxima calidad. Discretos, agradables y luminosos. Oro, plata, herencia de joyas para profesionales que quieran invertir en oro. Asesoramiento gratuito. Oro Bilbao. En Marqués del Puerto 9, Arenal 5 y Rodríguez Arias 27. Saldrás contento.
Si quieres abrir un comercio o quieres hacer crecer el negocio, las ayudas Mercaekin son lo que necesitas. Con las ayudas al emprendimiento comercial, te apoyamos en las fases de creación, consolidación y crecimiento de tu comercio, así como en el asesoramiento que precises. Puedes presentar tu solicitud hasta el 30 de septiembre. Infórmate en euskadi.eus, Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Si una foto te parece extraña, puede ser falsa. Fíjate en los detalles y escúchalo en Filtro COPE cada viernes a la 1:05 en COPE Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
En la calle, sin un techo donde dormir ni un baño donde asearse, así se encuentran decenas de malienses en el barrio de Amara, en San Sebastián, mientras esperan a iniciar los trámites para solicitar protección internacional. En esta situación tan complicada, la solidaridad de los vecinos de Amara es algo digno de mencionar. Les ofrecen comida, les ayudan a realizar trámites y han realizado ya varias actividades para confraternizar. Empatizan con ellos y por eso se reúnen hoy con la Diputación para reclamar soluciones para estos jóvenes. Algunos de estos malienses empiezan afortunadamente a ver ya la luz al final del túnel. SEAR Errefuxiatuekin ha podido derivar algunos de estos jóvenes a un recurso de Oñati mientras pone a punto otro más en Tolosa. Usua Bilbao, ¿cómo es la situación de estos jóvenes tras meses en la calle? Cuéntanos.
Bueno, pues te podrás imaginar, Susana, se encuentran en el barrio de Amara, en San Sebastián, cobijados bajo los soportales en la plaza, cofradías Donostiarras, porque muy cerquita de ahí están las oficinas que comparten SEAR y SEAR Errefuxiatuekin, donde acuden para informarse sobre los trámites de asilo. Son sobre todo jóvenes varones de entre veintitantos y treinta y tantos años que esperan en la calle sin un lugar, como te digo, donde cobijarse, asearse o comer. Huyen de su país en guerra y lo que quieren es integrarse, aprender la lengua y trabajar, según nos cuentan.
Bon, je suis venu demander la protection internationale. Si moi je veux m'intégrer, prendre la langue, travailler.
On veut un travail, on veut des papiers, on veut être comme tout le monde.
No está siendo fácil para ellos, ¿eh? Necesitan ayuda y pasan los días en condiciones que, según nos cuentan, no son dignas.
Es pas fácil.
No tenemos donde dormir, solo aquí. Ya lo sé, no hay dignidad. Queremos ayuda.
Y si no hay toilette, démoi pas laver. Oye, c'est dire.
Algunos de estos jóvenes, unos 30, han podido por fin encontrar cobijo con la ayuda de SEAR Errefuxiatuekin y de un recurso que tiene Oñati, conveniado con el gobierno vasco. Otros tantos podrán hacerlo en el de Tolosa, que la organización está condicionando. Lo explica en COPE Euskadi su director, Javier Canivel.
Lleva ya unos meses, iban llegando unas decenas de personas y se iban, bueno, pues teníamos pues 40, 50, 60 personas. Y este pasado lunes, en nuestro recurso de Oñati, tenemos un centro en Oñati con 100 personas, de las cuales 50, alrededor de 50, 40 y pico, 50 son nacionales de Mali. Conseguimos derivar a alrededor de 30 personas sacadas de nuestro recurso de Oñati y derivarlas a otros recursos, principalmente a un recurso del Ministerio en Cádiz. Estas 30 plazas que han quedado libres las hemos llenado con alrededor de 30 personas que estaban en calle, en Donosti y en el barrio de Amara. Además, el recurso de Oñati, que tenemos combinado con el gobierno vasco, tenemos otro con la misma institución en el municipio de Tolosa, que ahora mismo está en reparación y que en 3 semanas, 1 mes, podríamos recuperar otras 30 o 35 plazas.
Bueno, también sabemos que otros 15 jóvenes han sido derivados ya a otros recursos que tiene CEAR en Euskadi, así que poco a poco, Susana, estos jóvenes van entrando por lo menos en la red de acogida.
Hay que decir que estos jóvenes llevan semanas y semanas viviendo en la calle con todo lo que eso implica, ¿no, Usua?
Pues sí, sin recursos, pero con la solidaridad de los vecinos del barrio que intentan ayudar en lo que pueden. Están a la espera de poder iniciar el expediente de protección internacional, que es lento y complicado. Y Javier Canivel destaca que no ha habido ningún conflicto, que la convivencia es buena con el vecindario.
Bueno, estas personas que están en la calle esperando son o van a ser solicitantes de protección internacional, porque también para obtener las citas es complicado, para obtener las citas que den lugar a la entrevista y al inicio del expediente, es decir, el acceso al expediente se dificulta también, y estar en una situación de calle en las inmediaciones de la oficina, en unos soportales que hay en el barrio de Amara. Pero sí que me gustaría destacar que el comportamiento de estas personas, estas decenas de personas de Mali, ha sido excelente, no ha habido ningún problema. Ellos tienen sus portavoces, cargan los móviles y se asean en las oficinas que CEAR y CRR-Tuekin compartimos ahí en Donosti, y que no ha habido ningún conflicto con el vecindario ni con las otras personas.
Bueno, de hecho, el vecindario se va a reunir hoy con la Diputación de Guipúzcoa para pedir soluciones para estos jóvenes. También intenta repartir desayunos, dar nociones de castellano. Se esfuerzan por ayudar a conseguir esa primera cita con la Policía Nacional, porque así se inicia el trámite. No es fácil. La delegación del Gobierno de Euskadi asegura que está tratando de agilizar dichos trámites, y Javier Canivel explica que el acceso al sistema de acogida es muy mejorable.
Bueno, el trámite empieza con una entrevista en la policía. Para obtener una cita para esta entrevista, que es la que da inicio al expediente, hay que pedirlo telefónicamente. Telefónicamente apenas están un día a la semana, y el cupo de entrevistas que dan es muy limitado. Cuando se cubre el cupo de entrevistas, pues ya o no se coge el teléfono o lo cogen, pero no hay posibilidad. Con lo cual tienen que esperar otra semana más. Es decir, el acceso al procedimiento y por tanto al sistema de acogida, pues es bien mejorable, sí.
Son decenas de malienses en San Sebastián, pero yo creo que es bueno explicar por qué han llegado hasta aquí, porque están huyendo de una guerra.
Eso es, en Mali hay una guerra entre un grupo armado y el gobierno, que estalló en 2012, pero que se ha agravado en los últimos 2 años. Masacran a los civiles, y por ello muchos huyen de la violencia y la inseguridad, y también de la pobreza que genera la guerra. Canivel, nos habla sobre la travesía que realizan y piden que se habiliten vías legales y seguras para ellos.
En Mali hay una guerra. Este conflicto armado se ha recrudecido y implica y pone en riesgo a la población local, a la población maliense. Entonces, muchas personas se ven obligadas a huir, muchas de ellas se quedan en los alrededores de Mali, y otras muchas también optan por arriesgarse a cruzar Europa en la ruta del Atlántico, que, como sabes, también es bien peligrosa y, desgraciadamente, pues proporciona muchas o ocasiona muchas muertes. Esto nos lleva a reiterar la necesidad de que se habiliten vías legales y seguras para que las personas que tienen la necesidad de huir de los conflictos para no perder la vida, pues no queden en manos de las mafias y en rutas pues tan peligrosas como la del Atlántico. Cuando llegan a Canarias, muchas de ellas se desplazan hacia Europa, algunas se quedan en el Estado y otras intentan continuar un viaje hacia Europa, pues muchas de ellas a Francia, y en Francia, cuando son detectadas por el gobierno y quieren pedir protección internacional, el gobierno francés les dice que el país competente es España, toda vez que ha sido el primer país al que llegaron, y por tanto las devuelven a España, algunas de ellas a través de Hendaya, de Irún.
Una situación, la de que sigan llegando migrantes a San Sebastián, que no parece que vaya a ser un caso aislado mientras existan estos conflictos que les hacen huir de sus países. Gracias por contárnoslo, Usua Bilbao.
Un saludo, compañera.
Vamos a llegar así a las 12:30. Eso significa que te quedas con Herrera en COPE.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
COPE Más nos ocupamos ya de la actualidad del deporte, hoy centrada en el comienzo de los test de pretemporada para nuestros equipos, y eso sin perder de vista a Jon Rahm, que está participando en el Open británico, y la intensa actividad polideportiva que tenemos por delante este fin de semana, ¿no, José Ángel Peña, Guardión?
Pues no te puedo quitar la razón, ni muchísimo menos, Susana. Ahí están presentados los principales asuntos de cara a las próximas horas, sin perder de vista tampoco el mercado. Y si te parece, vamos a comenzar hablando de la Real, que es la primera o el primero de nuestros equipos que se va a estrenar en esta pretemporada. Sergio Francisco, además, el nuevo entrenador, lo que hace esta tarde es afrontar el primer test de su nuevo proyecto en un choque que comenzará a las 7 de la tarde en Zubieta. Pero mejor que nos lo cuente todo nuestro compañero Mauri Idiáquez. Mauri, eguerdión.
Hola José, eguerdión. La Real Sociedad arranca el calendario de partidos amistosos esta tarde en Zubieta enfrentándose al Po, equipo galo de la segunda división. No van a estar todavía, obviamente, a las órdenes de Sergio Francisco para este partido los internacionales que llegaron más tarde, como Kubo, Remiro, Sučić, Aramburu. No estará Zakarian, sí estará Carlos Fernández, que al final se ha recuperado, y el que sí tomará parte en este partido será Mikel Oyarzabal, que llegó una semana antes de lo que le correspondía a Zubieta. La afición pues está un poquito perdiendo la paciencia porque no llegan caras nuevas. Por ejemplo, hubo peticiones de entradas para este partido porque el aforo de Zubieta es muy reducido, de 1.000, y solo se han pedido 700 entradas. Indicar que la afición estará pendiente pues de los hombres que han regresado a sus sesiones, como John Gorrochategui, John Carricaburu y Urko González Zárate. La cita esta tarde a las 7 en Zubieta, Real Sociedad Po.
Bueno, muchas gracias, Mauri. Hay que recordar que la próxima semana la pretemporada de la Real cambiará de escenario y se irá hasta Asia, hasta Japón, donde continuarán con el trabajo y disputarán dos nuevos partidos amistosos. Mañana mismo va a emprender viaje la Real para el lunes enfrentarse al Baren Nagasaki y el viernes ya de la próxima semana, en 7 días, jugar ante el Yokohama. Pero bueno, de eso también les iremos dando buena cuenta. Lo primero es ver qué tal le va a la tarde en este primer test de pretemporada al nuevo proyecto realista.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puerta Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Una actualidad que también pasa por el comienzo de los test de pretemporada, sin perder de vista tampoco el mercado. En cuanto al primer amistoso rojiblanco, en este caso va a tener lugar mañana sábado en Urriche, en Amorebieta, a partir de las 8, y con la Ponferradina como rival, como sucede en el caso de la Real. Y como nos lo contaba Mauri Idiáquez, pues también en el partido de mañana es probable que haya bajas significativas, quizás sobre todo la de los internacionales y cedidos, y algunos cedidos que se incorporaban a principios de esta semana, a los que quizás Valverde pues no quiera todavía forzar demasiado, aunque bueno, viendo también un poco la altura de pretemporada tan temprana a la que llega este partido, quizás no sea muchos riesgos poner a alguno de ellos en liza. Pero bueno, el caso es que mañana primer test en Amorebieta, dentro también de los actos de centenario del conjunto vizcaíno de Urriche. Y mientras esto sucede, pues en el mercado, pendientes, entre otras cosas, de un hombre, del de Jesús Areso. Hace un par de días o tres daba la sensación, o poca gente dudaba, de que el todavía lateral derecho de Osasuna iba a acabar jugando en el Athletic. Había buena sintonía entre los negociadores rojiblancos y el entorno del futbolista. Con Osasuna también se estaba intentando pues de alguna manera rebajar el precio a pagar por jugador, que tiene una cláusula de 12 millones. La cosa estaba encarrilada, pero se ha metido por medio, o eso parece, porque en esto de las negociaciones, Susana, nunca se sabe, el Atlético de Madrid. También puede ser simplemente una maniobra del entorno rojillo para encarecer o por lo menos obligar al Atlético que pague esa cláusula de rescisión. Hay tranquilidad en Lezama por cómo están las negociaciones y sobre todo porque, bueno, pues si no llega Jesús Areso, se entiende que se puede cubrir también ese puesto de lateral con Hugo Rincón y con otras alternativas. Así que, bueno, pues aquí paz y después gloria.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
El Alavés no se va a estrenar este fin de semana en pretemporada, va a esperar al próximo martes a un duelo en La Guardia, en el campo del Prao, que probablemente pase a llamarse Óscar de Marcos, precisamente en el choque del próximo martes, tendrá lugar ese acto simbólico, porque el rival de Deportivo Alavés será el Athletic Club, así que se van a medir los dos equipos en los que ha militado profesionalmente el bueno de Óscar de Marcos. Lo que sí ha hecho el conjunto de Zorro es presentar su tercera equipación, que va a tener tonos verdes como homenaje al Monte Gorbea. La verdad es que últimamente nos estamos acostumbrando a ver una serie de explicaciones de las camisetas que yo creo que son cogidas con pinzas. Sí,
están creativos.
Sí, no, son creativos, y muchas veces al final tienes que justificar cosas que, oye, pues tú saca el modelo que consideras que es bonito, que se puede vender, y tira para adelante, porque a veces que si la siderurgia, que si el pasado del hierro de no sé qué equipo, de tal. Bueno, sin más, ahí está. A mí la verdad es que los verdes, uno que tuvo el Alavés anteriormente sí me gustó. Este, lo que he visto, no sé si es la calidad de las fotos, no me entusiasma, y tampoco los verdes que viene utilizando el Athletic me gustan demasiado. Pero bueno, al final...
Para los gustos los colores,
sí,
¿no?
Sobre todo alguien con tan poco talento estético como yo, o sea que no se me puede tener muy en cuenta. El Eibar sí que mañana también se va a estrenar en Astillero por la mañana a las 11:30 ante el Racing de Santander. Se miden dos equipos que van a ser rivales en esta temporada de nuevo en Segunda División. Y muy rápido te comento el programa de regatas para este fin de semana en las principales ligas de traineras. En la Liga Euskolabel masculina, mañana a partir de las 6:15 regata en Paseo Don Ibane. El domingo en Orio a partir de las 12:20. Orio, que comanda la clasificación con 46 puntos y 3 banderas ganadas, por delante de Ciervana, que tiene 42, y Bermeo, que tiene 39. En categoría femenina, los escenarios de las regatas de este fin de semana son los mismos: mañana Pasay Don Ibane y el domingo Orio, mañana a partir de las 5:20 y el domingo a partir de las 11:25. Aquí es Donostia Round quien domina la clasificación, y doble cita también en la Liga RC1, mañana en Zarauz a partir de las 12, a esa misma hora, pero el domingo en la bahía de Gorliz tendrá lugar esa segunda regata al fin de semana, con Santurchi como líder de la clasificación y 10 puntos de renta sobre Arcote. Vamos a estar también muy pendientes hoy de la segunda jornada del Open Británico de Golf. A partir de las 4 sale a su segundo recorrido John Ram, que ayer se situó, por decirlo de alguna manera, está a 3 puntos del liderato. A ver qué hace hoy. Todavía queda mucho fin de semana.
Mucho fin de semana, gracias.
A ti, como siempre, agur.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juan Macastaño o es una fake news?
¿Son informaciones contrastadas?
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Ya sé que estamos en verano, en vacaciones, pero la formación no espera. Hay que prepararse, y eso lo saben muy bien en la Universidad Europea del Atlántico, que se preparan ya para iniciar una nueva edición de su máster en formación del profesorado. Josep Alemany es su responsable. Hola, Josep, bienvenido.
Hola, buenos días. Segunón.
Bueno, ¿en qué consiste exactamente este máster en formación de profesorado? Porque creo que es imprescindible para dar clase, y además a muy distintos niveles, ¿no?
Sí, la verdad es que aquel que está, a ver, aquel graduado, licenciado, que es especialista en algún área, en algún campo, sí, y tiene pues la inquietud de ser docente o quiere pues cambiar de trabajo, pues puede optar por hacer este máster que es habilitante, que capacita para ser docente en secundaria y bachillerato y formación profesional, incluso en las escuelas oficiales, ¿no?, de idiomas. La verdad es que es un máster que permite eso, hacer un cambio laboral, otra perspectiva laboral. Bueno, es un máster, sí, que te permite entrar en el mundo de la docencia, que es un mundo, la verdad, que muy enriquecedor y muy interesante.
Bueno, me imagino que combinaréis contenidos teóricos con prácticas en centros educativos.
Sí, las claro, prácticas son en como cualquier otro máster universitario, que se diferencia de los propios en que es oficial, y este lo es. Ese requisito imprescindible, el hacer prácticas, ¿no? Y más en el mundo de la docencia, tanto si haces un grado de, por ejemplo, de educación primaria, haces prácticas, y en este caso también se hacen prácticas. Se hace, pues, me parece que son entre 2 y 3 meses de prácticas, son unas horas determinadas en un centro que asigna la consejería, y claro, eso complementa totalmente aquella parte teórica que se ha aprendido durante estos los meses previos, más los conocimientos propios de la especialidad de uno mismo, y ver, pues, realmente, pues, si te gusta o no te gusta, cómo hacerlo, y aprender in situ, ¿no?, de tutores ya con experiencia, pues cómo ser el mejor profesor posible.
Claro, que de eso es de lo que se trata. De todas las maneras, Josep, me imagino que hay diferencias entre las especialidades, porque, por ejemplo, no será lo mismo preparar a futuros profesores de matemáticas que a alguno de una escuela de idiomas.
Sí, claro, por descontado, ¿no? Aquí lo que nosotros ofrecemos diversas especialidades. La que tiene más éxito es la de CAFI, la de Ciencias de Actividad Física y Deporte, porque nosotros, claro, tenemos el grado que es el uno de los más, sí, potentes, exacto, de educación física, y evidentemente eso tiene una manera de proceder que es diferente, pues lo que decías, a la nueva especialidad que ofrecemos de matemáticas o a la de economía, ¿no? Es diferente secundaria, bachillerato, que formación profesional. Entonces intentamos abarcarlo todo y dar en función de cada especialidad aquello que necesita cada uno para poder desarrollar su labor de la mejor manera posible, sí.
Bueno, hemos hablado del máster, pero no hemos dicho la universidad donde estáis, la Universidad Europea del Atlántico.
Sí, nosotros estamos en Santander, tenemos alumnos de toda la cornisa cantábrica, tenemos alumnos de interior, tenemos alumnos internacionales. La verdad es que llevamos 11 años ya estando por aquí, y la verdad es que cada vez estamos creciendo un poquito más, cada año un poquito más, y la verdad es que el máster es una de las ofertas que complementa, pues eso, los diferentes grados que tenemos, pues hasta 15 grados, complementa esa posibilidad de que ellos que tengan esa intención de ser docentes, pues puedan realizar su sueño.
Claro, este máster además ha ido ganando relevancia en los últimos años. Ya me has hablado que hay distintos perfiles de estudiantes. ¿Con qué motivaciones crees que llegan los futuros profesores al máster?
Sinceramente, hay de todo. Está el vocacional, el que realmente, sí, pues acaba de sus estudios con 22, 23 años y dice, oye, pues quiero hacer un máster que me permita, pues, ser profesor. Está el que quiere hacer oposiciones para ser docente, para formar parte del cuerpo docente de secundaria, bachillerato y formación profesional en los institutos públicos. Tienes, sí, que opositar, y es imprescindible tener este máster. Están los que se encuentran en una situación precaria, hablando laboralmente, que dice, oye, pues necesito encontrar trabajo, pues oye, pues puedes, tienes unos conocimientos, pues aplícalos, aprende a ser docente, y para eso incluso la consejería, en nuestro caso la consejería de Cantabria, sí, el gobierno de Cantabria, perdón, a través de las becas en CAMP, pues permite, pues eso, que incluso pues se subvencione hasta el 50% del coste del máster, para que haya gente que está desempleada y puede acceder a esa beca. Pues también es otra, o sea, es que los perfiles son muy variados, la verdad. Uh-huh. O sea, y los aceptamos todos, digamos, ¿no?
Claro, que estáis acostumbrados. Se lo te iba a preguntar, si alguien nos está escuchando y ni se le ha pasado por la cabeza que pueda hacerse docente, que pueda hacerse profesor, ¿qué le dirías?
Hombre, pues le diría que valorara la muy diversa oferta que hay, que valorara si lo quiere hacer online o lo quiere ser presencial, y que si
cree que la...
No, en nuestro caso no, pero sí que hay oferta, pero precisamente lo que quería decir es que nuestro valor es que es presencial, en el sentido de que el hecho de tener profesores que están en activo, que conocen la realidad y poder, claro, tener ese contacto diario y esa experiencia y ese intercambio con los compañeros, que también tienen las mismas inquietudes, enriquece mucho más ese proceso que no que si lo hago solo en casa, sí, ¿no? Entonces ese es un valor que tenemos. Entonces lo que le diría, pues que entre, que valore, que examine, que compare y que decida, ¿no? Pero que nosotros entre entrando en nuestra web pues encontrará toda la información, y que si tiene cualquier duda puede llamarnos, pero que nosotros lo que intentamos y lo que damos valor es eso, ¿no? A la presencialidad y al acompañamiento más individualizado de aquellos que quieren llegar pues a ser docentes de secundaria o formación profesional.
Bueno, y además tú sabes que la educación ahora mismo tiene retos importantes. Imagino que también se prepara el profesorado, pues no sé, para tratar la diversidad en el aula, por ejemplo, de todo tipo.
Totalmente, totalmente. Claro. Eso ahora, hoy en día, es imprescindible. Sí que el debate de educación siempre ha estado.
Es eterno ese
y vamos,
debate, ¿eh?
Sí. Exacto. Pero sí que es verdad que estamos en un momento en el que tenemos que tomarnos en serio que las futuras generaciones, si no adquieren las competencias, habilidades y sobre todo valores adecuados, y no reciben lo que necesitan en cada caso, que es lo que decías de la atención a la diversidad, claro, difícilmente como sociedad llegaremos a sobrevivir de la mejor manera posible, ¿no? Pues estamos en un momento convulso. Supongo que otros momentos de la historia, pues lo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora, más que nunca, creemos que la figura del docente tendría que estar bien formada y tendría que ser competente y tendría que entender la sociedad como es hoy en día para poder ayudar a mejorarla, sí.
Y valorarla socialmente también, ¿no? La figura del docente.
Bueno, estamos en una sociedad, la anglosajona, ¿no?, la mediterránea, que la figura del docente no se respeta como se puede respetar en los países de Oriente, ¿no?, del lejano Oriente. O sea, es algo que no, en su momento, pues hace, pues ya hablamos, ¿no?, de la guerra civil, ¿no?, de cuando la República y antes, ¿no?, que la figura del maestro era una figura muy, muy respetada, muy que se tenía muy en consideración. Pues sí que es verdad que luego, a través de las décadas, pues ha ido bajando y parece como que no... Mira, esto siempre... Yo he sido maestro 25 años y siempre hago una comparativa, ¿no? O sea, tú te vas a meter en el trabajo del médico, te vas a meter en el trabajo del juez, ¿sabes? Y en cambio todo el mundo sabe cómo debería ser el trabajo del maestro, ¿no? Todo el mundo sabe, sí, ¿no? Y yo diría, pues no, pues yo soy abanderado de los docentes y diría, pues no, ser docente es muy difícil, ser un buen docente, como un profesional en cualquier profesión, ¿eh? Ser un buen docente es muy difícil y se tiene que estar para saber. Y se tiene que formar para estar. Y no todo el mundo está preparado para ello, ni todo el mundo sabe lo que necesitaría saber para hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la formación continua, la formación permanente y sobre todo la vocación. Pero el trabajo de docente a cualquier nivel, desde infantil hasta universidad, es complejo y sí que es verdad que le falta un punto de respeto a nivel social y de valoración a nivel social.
Y por eso hay que prepararse. Josep Alemany, muchísimas gracias desde Un Atlántico.
Gracias a vosotros.
Hasta otro día. ¿Cómo ha cambiado el tiempo, eh? Cielos cubiertos, ha bajado las temperaturas. Miriam, en Euskalmet, cuéntanos cómo vamos a seguir este viernes y ya el fin de semana.
Bueno, pues de cara a la tarde la nubosidad no será tan compacta, ¿eh? No desaparecerán las nubes por completo, pero sí que se pueden abrir algunos claros. Y luego ya por la noche de nuevo aumentará la nubosidad y en puntos del este podría producirse algún que otro chubasco tormentoso. Hoy ambiente bastante más fresco, con viento de componente norte y temperaturas máximas que en general no pasarán de los 25 grados. De cara al fin de semana tendremos un tiempo algo revuelto, esperamos un poco de todo. Mañana todavía llegarán intervalos nubosos, sobre todo durante las horas centrales del día, que podrían dejarnos algún que otro chubasco, principalmente en zonas de la vertiente cantábrica. En cambio, de cara a la tarde, esas precipitaciones desaparecerán y poco a poco irán ganando terreno los claros. Mañana suben algo las temperaturas. En cambio, el domingo, aunque empezaremos el día con ambiente soleado, a lo largo de la mañana llegará un frente frío y volverán a bajar las temperaturas y volverá la lluvia.
Gracias, hasta el lunes.
Mirarte.
Atención en las carreteras, a este punto en la Nacional 637 se ha producido un accidente entre tres vehículos, hay un carril cortado y se están produciendo retenciones.
Euskadi. Estar informado.
Están pasando muchas cosas.
Está 3 horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Y según el EGM, cada vez sois más los que queréis que os las cuenten en COPE referentes como Carlos Herrera.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
O los números uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España. Y contigo conseguimos nuestro récord de audiencia.
Gracias a los 128.000 oyentes que escucháis COPE en el País Vasco.
Están pasando muchas cosas. Y te las seguiremos contando con los mejores comunicadores.
Y la radio estará ahí dándole todos los datos que usted necesite.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Nosotros nos vamos a pasar por las playas de Vizcaya a pesar de que el tiempo esté gris. Eso no importa, seguro que no. Josu Galfasoro, portavoz de Cruz Roja, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, seguro.
No importa, aunque se notará, ¿no? ¿Hay menos gente o qué?
Sí, hay un poquito menos gente, pero bueno, tampoco te creas, ¿eh? Porque en estos momentos está ahí entre sol y nubes y hay muchas alternativas al baño y a tomar el sol.
Bueno, y lo que no sé, ¿qué alternativas tenemos de ir a unas playas u otras en función de las banderas? Así que cuéntanos.
Pues mira, tenemos en estos momentos 3 playas con bandera roja, que son la de la Arena, Barinache y Arrecife de Chaviribí. Luego tenemos 6 playas con bandera amarilla, que son las de Gorrondache, Baquio, Arichachu, Toña, San Antonio y Laida. Y el resto de arenales, pues todos bandera verde.
¿Y con qué temperatura nos encontramos hoy?
Pues mira, tenemos en el ambiente 24 grados y en el agua 21, como siempre.
Uh-huh. ¿El horario de mareas?
Pues mira, la pleamar ha sido a las 10:55 horas y la bajamar va a ser a las 17:03.
Bueno, parece que el fin de semana va a continuar con el tiempo parecido, así que sin excesivo calor significará que sin excesivo trabajo. Esperemos que todo vaya bien. Gracias y buen fin de semana.
Gracias, lo mismo, buen fin de semana, Gur.
En la playa también puedes separar los residuos. Deposítalos en la papelera que les corresponde. Así contribuirás a que sea un lugar más limpio y sostenible. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, centrarnos un poco en la otra actualidad.
La otra actualidad. Bueno,
a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
¿Un audio suena raro o demasiado perfecto? Pues puede estar hecho por inteligencia artificial. Te lo contamos en Filtro COPE este viernes a 1:05 en COPE más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
La magia, la emoción, el miedo, la risa son sensaciones que se van a dar cita a partir del día 23 en Vitoria bajo la gran carpa blanca del Circo Rossi. Todo es distinto en este circo, primero porque lo hace la prestigiosa compañía Rossi Showtime, que llega por primera vez a la capital alavesa, y segundo porque va a ofrecer una experiencia con 2 espectáculos al mismo tiempo. ¡Viva el circo para toda la familia y el circo del miedo! Ese solo para los más atrevidos. Se podrán ver hasta el próximo 10 de agosto en el recinto ferial de Mendizábala, como te decía, bajo una gran carpa blanca con capacidad para 700 personas. Es una de las infraestructuras más cómodas de toda Europa y diseñada para ofrecer una visibilidad perfecta desde cualquier ángulo, garantizando una experiencia inmersiva para todos los espectadores. Ricardo Rossi es su director. Hola, Ricardo.
Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, este espectáculo, este circo del miedo, vamos a empezar por él. He visto que no es apto para menores de 14 años, aunque sí pueden ir menores acompañados. ¿Cómo de terrorífico resulta?
Bueno, es bastante terrorífico desde el principio. Cuando la gente está esperando para entrar en las instalaciones, pues ya tenemos ahí 3 o 4 personajes que van asustando a los espectadores, y una vez que entran es como un pasadizo del terror, donde van a encontrar un montón de sorpresas, van a encontrar un montón de personajes aterradores, payasos asesinos, y una vez que se sientan y empieza el espectáculo, pues van a ver un espectáculo de circo con temática terrorífica que va a dejar sorprendidos a más de uno.
Es decir, que las acrobacias, los números circenses se integran, ¿no?, con esos personajes de terror.
Exactamente, tenemos acróbatas, bailarines, trapecistas, todo pues con una caracterización, un vestuario, unas máscaras, pues todo con una temática que envuelve al espectador y lo sumerge en este mundo de miedo.
Bueno, sé que este espectáculo, el Circo del Miedo, ha sido nominado al de Horror Award 2025 en Barcelona, es decir, que muy importante, ¿no? ¿Qué significa este reconocimiento?
Bueno, es un reconocimiento muy importante, ya que hemos conseguido el segundo puesto al mejor espectáculo de terror, pues por el Horror Award en Barcelona, y fue una grata sorpresa, ya que no lo esperábamos. Nos nominaron, nos dieron el segundo premio, y para ser nuestro primer espectáculo con esta temática, pues recibimos muchos elogios por parte de esta compañía, ya que era la séptima edición de estos prestigiosos premios que dan a todo lo que es el mundo del espectáculo del terror.
El Circo del Miedo se presenta en la misma carpa que el otro espectáculo, Viva el Circo. ¿Cómo transformáis el espacio para pasar de un ambiente familiar a uno tan oscuro en tan poco tiempo?
Bueno, ambos espectáculos duran aproximadamente una hora y media. El primero, que es el familiar, es a las 6:30 y el segundo, del miedo, es a las 9:30. Entonces, tenemos una hora entre un espectáculo y el otro para poder transformar lo que es las instalaciones, los interiores, los decorados. Los artistas pues se transforman, se preparan con los vestuarios, se ponen las máscaras y bueno, lo tenemos todo de tal manera organizado que es increíble cómo cambia pues, en la misma carpa dos espectáculos completos. Pero completamente diferentes.
O sea, que hacéis magia, prácticamente.
Pues hacemos malabares.
Exactamente, nunca mejor dicho. Oye, ¿qué le dirías a alguien que duda si asistir por el factor miedo?
Bueno, hay mucha gente que se preocupa en que si es demasiado miedo, si es demasiado gore, pues nosotros pues lo recomendamos al que sea o no fan del terror, ya que es un espectáculo que es una experiencia única. O sea, desde el momento cero hasta el final del espectáculo no es solo miedo, es miedo, adrenalina, es muy divertido, también tiene un toque picante, o sea, es algo diferente y eso es lo que es la clave de nuestro éxito, ¿no? Pues claro, la gente viene a ver algo que nunca ha visto antes.
Es único, ¿no?
Claro, y disfruta de un espectáculo de circo, pero con una puesta en escena increíble, con una iluminación, el sonido, las butacas, o sea, por donde vamos, pues estamos recogiendo pues mucho éxito y la gente, pues bueno, lo puede comprobar en los comentarios, en redes sociales, pues que la gente sale encantada.
Claro, porque asombra, eso no quiere decir que le deje atrás al otro espectáculo, al espectáculo familiar, al Viva el Circo. Cuéntanos, háblanos de este espectáculo familiar, supongo que es un poquito más convencional, quizá.
Claro, el Viva el Circo pues es el espectáculo tradicional, el clásico, pues para esas familias que durante estas fiestas quieren llevar a los niños, a los más pequeños al circo, y ahí pues pueden disfrutar pues del circo clásico tradicional de toda la vida, con un alto nivel escénico y unos artistas increíbles. Entonces desde los payasos hasta los malabaristas, los trapecistas, traemos un número de láseres del futuro. O sea, es un espectáculo que sorprenderá tanto a los niños como a los adultos y ese tipo de personas que están buscando pues ver un espectáculo tradicional.
El circo clásico, danza aérea con drones, la bicicleta más pequeña del mundo, eso también se va a poder ver.
Exactamente, traemos siempre novedades pues para sorprender siempre a los más pequeños, a los más grandes, que cada vez es más difícil sorprenderlos, entonces hay que superarse y traer siempre pues grandes atracciones que llamen mucho la atención y que puedan sorprenderse.
Y canciones míticas, míticas como lo que estamos escuchando de los payasos de la tele. Oye, las entradas... ¿Ya
sí,
la venta
entradas,
en la web?
Pues, en la página web sí. Las pueden comprar anticipadamente desde vivaelcirco.com o elcircodelmiedo.com, y las taquillas estarán abiertas pues a partir del mismo día 23, pues a partir de las 5:30 de la tarde, ya la gente pues se podrá acercar y comprar las entradas, ver toda la información y
prepararse y para disfrutar. Muchísimas gracias Ricardo Rossi.